Investigadores del CONICET descubrieron el registro más antiguo conocido hasta ahora del aparato fonador de las aves. Tiene nada menos que 70 millones de años. Este hallazgo fue publicado en la revista Nature. Vamos a conversar con Fernando Novas, él es investigador principal del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y es uno de los autores de este trabajo. Hola Fernando, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, felicitaciones por este hallazgo en principio y esta posibilidad de publicar su trabajo en la revista Nature. Nos gustaría conocer cuál ha sido la historia, porque detrás de esto que conocemos como noticia, como novedad, siempre hay una historia que se remonta un tiempo atrás, ¿cierto?
Sí, efectivamente, y este es el caso. Resulta que nosotros, aquí en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, venimos desarrollando una intensa actividad de campo, exploraciones en distintas regiones de la Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, y también Antártida. Y estamos obviamente en búsqueda de los principales pasos de cómo fue la evolución de los dinosaurios. La evolución de los dinosaurios fue muy extensa, comenzó hace unos 240 millones de años, y tiene como una de las ramas de esta evolución a las aves. Las aves son dinosaurios, y cuando vemos hoy palomas, colibríes, cóndores, estamos viendo dinosaurios vivos. Entender toda esta historia tiene aspectos que son fascinantes, uno de los cuales tiene que ver con el comportamiento. Y obviamente, cuando nosotros encontramos un esqueleto, ¿cómo podemos saber algo acerca del comportamiento si son solo huesos?
Sí.
Pero resulta que en este caso, el descubrimiento que se hizo fue del esqueleto de un ave. Es un esqueleto que no está completo, pero los huesos que se preservan están bastante bien, columna vertebral, parte del cráneo, el tórax, parte de la pata y del ala. Resulta que nos encontramos con la sorpresa que después de hacer un análisis bajo un tomógrafo nos permitió detectar que en la roca aún se preservaba parte de la anatomía blanda. Y que esto es lo sorprendente, es decir, es parte de la tráquea tiene en su base, en la parte donde se bifurca hacia los bronquios, los restos del aparato fonador, de aparatos de vocalización, lo que técnicamente se conoce con el nombre de siringe. Y resulta que esto es lo que muchas aves tienen para emitir sonidos.
Sí, ¿y cómo es que se pudo preservar durante tantísimos años esta parte del ave?
Bueno, son condiciones especiales que se dieron en aquel momento, 70 millones de años atrás. Este es un material que fue descubierto por geólogos del Instituto Antártico Argentino en la isla Vega. Esto queda en la esquina noreste de la península Antártica.
Sí.
Y en una expedición que se hizo en rocas del periodo Cretácico, que como te decía tienen una edad que ronda los 70 millones de años, encontraron varios fósiles, restos fósiles de invertebrados que vivían en el mar, restos fósiles de grandes reptiles marinos, y se encontraron con la sorpresa de una roca más bien pequeña, unos 20 centímetros de diámetro, que en su interior aún preservaba los restos de lo que luego nos daríamos cuenta que era el ave. Obviamente, hace millones de años había condiciones especiales, fundamentalmente era un lodo de grano muy fino, que hizo que los materiales no se movieran demasiado, se sepultaran rápidamente, y se tuviera la posibilidad de conservar partes blandas.
Y entonces, se descubre esto, se produce este hallazgo, y luego se realizan estudios con estas partes que se hallaron, ¿cierto?
Efectivamente.
¿Cómo se estudian?
Al observar que ahí habían huesos, la primera etapa que cumplimos fue la de proceder a remover las rocas con un martillo neumático. Este es un trabajo muy delicado que lo hizo un técnico muy hábil que trabaja aquí en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el técnico del CONICET, Marcelo Isasi, y él se encargó de limpiar, de quitarle la roca que durante 70 millones de años había cubierto el esqueleto de esta pequeña ave. No obstante, quedaba un bloque de roca con todo el tórax armado, con las costillas, pero todavía faltaba remover parte de esa roca.
Sí.
Y al colocarlo dentro de un tomógrafo para lograr ver si había algo más ahí adentro, algún otro hueso que habría quedado perdido, nos encontramos con esta sorpresa de que se preservaba parte de la tráquea.
Claro.
Una parte importante que debo aclararte, que la tráquea en las aves, y en particular este órgano de fonación que se llama siringe, se debe a la preservación porque están mineralizados los anillos que forman parte de la tráquea. Ajá. Nosotros también tenemos en nuestra tráquea y la de otros vertebrados anillos que son los que evitan que se colapse la tráquea y permite el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones.
Claro.
En el caso de las aves también, pero lo que tienen es que se pudo preservar no solamente por esas condiciones ambientales que te conté antes, sino también porque los anillos de la tráquea están mineralizados y eso aumentó las chances de preservación.
Y a partir de este hallazgo, ¿se puede deducir qué tipo de sonidos emitía este ave?
Mirá, encontramos que la estructura de la siringe es muy parecida a la de los patos vivientes. El ave que se descubrió, el esqueleto, sabemos por la forma de sus huesos que sus parientes vivientes son los patos. Son los patos por un lado, otros que son las pavas de monte, o sea, todo lo que forman un gran grupo que se llaman galliformes. Ahora bien, la forma de la siringe, que la pudimos estudiar con ese escaneo de tomógrafo y analizarla en 3D, permitió ver las semejanzas que tienen con un pato actual. Obviamente que la siringe es un aparato fonador de vocalización muy complejo, que además está accionado por músculos, los cuales no se preservaron en el fósil. Entonces, en base a esa forma, podemos suponer, nos lleva a pensar, de que emitían sonidos. Bueno, ¿cuáles? No lo sabemos. Pero dadas las semejanzas con los patos vivientes, no sería raro que esta ave de 70 millones de años haya graznado, haya hecho algún cuac de vez en cuando, parecido al de sus descendientes actuales.
Claro, son familiares, entonces, podríamos
decir.
Obviamente. Y, Fernando, además, lo que usted nos contaba de este proceso para realizar esta exploración en la zona y demás, presenta las dificultades típicas que es investigar en la zona de la Antártida, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, este es un trabajo que comúnmente, por supuesto, hacen anualmente la gente del Instituto Antártico Argentino. Y nosotros tuvimos la fortuna de entablar en varias oportunidades, de desarrollar proyectos conjuntos con ellos, y hemos hecho importantes hallazgos en Península Antártica. Encontramos el cráneo de un mosasaurio, un reptil marino. Este cráneo fuimos nosotros los argentinos los que lo descubrimos, no hay otros grupos de científicos extranjeros que lo hayan encontrado. Encontramos la tortuga más antigua de la Antártida, también no hay otros grupos de trabajo internacionales que lo hayan logrado. Hemos hecho importantes hallazgos y también se suma ahora este. Muchos de estos descubrimientos, muchos de los cuales tienen que ver con el origen de las aves, los hemos publicado en la prestigiosa revista Nature.
Sí.
O sea, estamos trabajando a un muy buen nivel académico y eso es lo que nos permite publicar en revistas de prestigio internacional.
Seguro, además la conferencia estuvo reflejada en los medios internacionales también. Esto habla del impacto que tuvo el descubrimiento que ustedes realizaron, ¿cierto?
Desde ya.
Claro. Fernando, ¿qué puertas se abren luego de un descubrimiento de estas características?
Hay todo un tema teórico que sería fascinante que se pueda desarrollar, y no solamente nosotros, obviamente esto abre las puertas para que otros grupos de trabajo en el resto del mundo lo puedan hacer, que tiene que ver con el desarrollo de estas formas de comunicación que las aves fueron desarrollando. Nosotros, obviamente, hay un montón de vertebrados terrestres que pueden emitir sonidos. Nosotros también lo estamos haciendo, lo estamos hablando. Pero todo se genera en la parte alta, cerca de la boca, y están generados por la laringe. Es muy probable que también algún tiranosaurio, alguna criatura, algún dinosaurio en la prehistoria haya emitido sonidos, pero estaban restringidos a esa parte, a la laringe. En este caso, es en la parte del pecho de las aves, bien profundo dentro de su tórax, protegido por el esternón. Es en esa parte la siringe donde se ubica. Y esto genera sonidos más complejos. Cuando escuchamos un jilguero, cuando escuchamos un hornero cantar, se debe justamente al accionar de esa parte, de la siringe. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué puertas abre?
Sí.
La relación que hay entre el sonido con el cerebro, las conexiones que hay neuronales, el tamaño mismo del cerebro, compararlo con lo que ocurrió con la evolución de los homínidos. Nosotros también tenemos un cerebro muy grande y aparentemente el habla tuvo que ver en ese desarrollo cerebral. Así que creo que hay un montón de temas fascinantes de tipo evolutivo que se van a ir generando a partir de este descubrimiento.
Y entonces esto no tenía, digamos, ningún antecedente en otro hallazgo que se haya realizado, ¿cierto?
Claro, resulta que esta es la primera vez que se documenta para un ave tan tan antigua, 70 millones de años, estamos hablando de la edad de oro de los reptiles, la era de los dinosaurios, es encontrar el esqueleto de un ave bastante bien preservado que además conserva el este aparato fonador, este aparato de vocalización. Eso es lo sorprendente. Quiere decir entonces que ya para fines de la era de los dinosaurios había aves muy semejantes a las actuales, aves modernas en su aspecto, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino también cómo se comportaban. Uh-huh. Es decir, los sonidos que emitían eran parecidos a los que se emiten hoy. Es decir, ya 70 millones de años atrás, las aves estaban innovando en ese mundo dominado por dinosaurios, en esos paisajes prehistóricos, estaban haciéndose escuchar las aves en ese entonces.
Seguro. Queremos agradecerle a Fernando Novas, investigador principal del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, uno de los autores de este trabajo que acabamos de comentar por esta entrevista. Le mandamos un saludo desde Radio Nacional.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.